empieza un nuevo año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. ¿Sí? Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y señores,
al leñero
2021.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso. Colnago, tradición y elegancia en una bicicleta.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del leñero. La semana pasada, el lunes, queríamos ver esta presentación. Me gusta, quiero dejarlo todos los programas porque me encanta lo que ha sido nuestra presentación de esta temporada 2021, que ya estamos en marcha, que hoy tenemos un programón ya preparado para todos ustedes, para las más de... ¡Upa! Muchísima gente, más de 150 personas ya conectados. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría que estén con nosotros! Bienvenidos para hablar del deporte más lindo del mundo. Le quiero dar ya la bienvenida a mi querido amigo, al padre de este programa, ni más ni menos que al profe Oscar Restrepo. Querido profe, ¿cómo está?
Buenas Hola, Mario.
¿Qué tal? Bienvenido al leñero.
Un abrazo, Mario, para ti, para Emma, para Víctor Hugo, que hoy se encuentra en territorio de Boyacá, en la capital, en la ciudad
creemos,
de Tunja.
Creemos, ¿no, profe? Creemos.
Pues yo le creo. Yo no lo pongo en duda, soy radical, le creo perfectamente. Bueno, Mario, hoy una buena etapa en B6. Egan sube al puesto 14 en la general, Rigo al 66. Rigo tuvo un descuido, su equipo se descuidó, lo mismo la gente del Cofidis, que eran los líderes, perdieron mucho tiempo. Y al final su pupilo, el loco Tim Wellens, se lleva la etapa y se lleva el liderato en B6. ¿Qué viene después de esto? Provence, 11 al 14 de febrero. París-Niza, 7 al 14 de marzo. París-Roubaix, 11 de abril. Flecha Valona, 21 de abril. Lieja-Bastón-Lieja, 25 de abril. El Giro, 104, de 8 de mayo a 30 de mayo. Dauphiné, 30 de mayo a 6 de junio. Tour de France, 26 de junio a 18 de julio. Vuelta a España, 14 de agosto a 11 de septiembre. París-Tour, 10 de octubre. Campeonatos del Mundo, 19 a 26. Y en la mitad, los Juegos Olímpicos. Ineos determinó que el Tour va a Richie Porte, Tao, Thomas, De Plus, Kwiatkowski, Castroviejo, Rowe y Denis. Ese será el poderoso equipo con Richard Carapaz.
Ya lo vamos, en el... lo vamos a ver ese tema porque yo no tenía la nómina completa, profe.
Ya está, empresa. No, ya
Usted
completa.
Habló con Blayford, ¿no? Hace un ratito.
Ya está, bueno, completa.
Ya vamos a hablar de ese tema en el leñero, sí.
Bueno, en vuelta, Yates, Pidcock, en Giro, Egan, Daniel Felipe, Sivakov y Ganna. Poderoso equipo también. Poderoso equipo. Y al Tour, y a la vuelta, y al Giro, habrá 23 equipos en la última determinación de la UCI, Mario, y los organizadores, por supuesto.
Bueno, tenemos mucho de qué hablar, profe, en este día. Le damos la bienvenida. Vaya a saber, solo él sabe realmente. El profe ya se adelantó, nos dijo que está en Boyacá. ¿Dónde estás, Víctor Hugo Peña, en este viernes? BH, sonrisita. Hola. Peña, ¿cómo estás? Bienvenido al leñero.
Hola, Mario. ¿Cómo te encuentras? Un saludo especial para ti, para el profe, para Emma, para todos nuestros fieles televidentes, oyentes, seguidores. Estoy, Mario, 100 metros adelante de donde fue el final o los finales de etapa del Tour Colombia. Ahí por esa avenida doble, sí. Donde terminaba, exacto. Ahí estoy adelante, en Tunja, exactamente, en la inauguración de una bicicletería y café de mi gran amigo Robinson Chalapuz. Okay. Bicicleta y café, hoy es la, hizo la inauguración y vine.
Un segundo, dime. Voy a explicar, sí. Un segundo, porque vi que la doctora el otro día comentó, pero no se hacen así los chivos, ¿entendés? El chivo, como se dice en la jerga televisiva, es bien clarito. ¿Qué tal, Mario? Estoy acá en la tienda, no sé, ¿cómo se llama la tienda?
Claro.
Dame que yo te lo digo. ¿Cómo se llama la tienda?
Bicicleta y café. No, bicicleta y café.
Bicicleta y café en Tunja.
Sí.
Mario, sí. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿cómo anda? Bueno, ahora después voy a saludar. Además, estoy acá en Bicicleta y Café en Tunja, en la avenida 28 con 54, no sé.
Así, justo al frente del Estadio de la Independencia.
Justo al frente del Estadio de la Independencia, que estoy invitado acá, pueden venir, tomarse un cafecito, comprar una bicicleta y de paso aportar a la causa, porque me imagino que Hugo Peña ya no va gratis, ¿no? A las inauguraciones de tienda de bicicleta.
Mira, eso tengo que decir una cosa más. Gracias a ti, gracias al profe. Pues bueno, uno puede dedicarse a... sí, a esas cosas. Y gracias a Dios.
Creamos un monstruo, profe. Creamos un monstruo, créame.
Se nos salieron las manos hace rato.
Pero intento ser un poquito más cercano a ustedes y no como Juan Charri, que nos abandonó.
Claro, tal cual. Y vaya a saber por qué sustancias no nos abandonó. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro productor, al señor Emanuel Sábato. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenidos al Leñero.
Hola Mario, hola Víctor, hola profe.
Yo te diría ya productor barra director, porque es demasiado esto con esto de la nueva tecnología, ¿no? Hay que ir
ahí
poniendo
la cámara
mientras hablas, vas acomodando
y es
las cosas.
Una doble función que a veces se complica y sepan entender la gente que nos sigue. Ahí veo saludos desde Alemania, desde Vancouver, Canadá, desde República Dominicana, nos están hablando de un montón de lados que entiendan, ¿no? Que no somos, que entiendan que está uno en su, cada uno en su casa, que estamos, es muy difícil esto. Pero estamos acá, le vamos a poner el pecho a lo que venga. Estamos contentos. Agradecerle, profe, por estar con nosotros en un momento muy duro para toda la familia. Y que claramente, como usted mismo dijo, el programa es en honor a su hermano, que era un fiel oyente del programa, ¿no?
Exactamente. No, yo les agradezco mucho, Mario, Víctor, a usted, Manuel, que estuvo presente virtualmente en la ceremonia de exequias hoy en la mañana. La verdad, yo estoy golpeado, la verdad, no quiero negarlo, estoy muy golpeado. Se fue un hermano que con el que compartí muchas cosas, por ejemplo, cuando yo fui recogebolas en el estadio de Medellín, yo fui recogebolas de los dos equipos, no de uno y no de los dos.
¿En el Atanasio, profe?
En el Atanasio, Girardo. Le voy a mandar una foto que tenía con Garrincha, los dos juntitos, Orlando y yo. Orlando pescó una bacteria, se llama BLI. Quiero advertirle a la gente para que investiguen. BLI, B-L-E-E. La bacteria aparentemente penetra, por ejemplo, como el COVID. Él no tenía COVID, le hicieron 4 exámenes, todos negativos, y va a los pulmones y produce una neumonía. Y la neumonía es letal, letal. Él prácticamente de domingo a jueves, en la madrugada, se lo llevó. Pero les dije temprano, yo quiero estar porque es un homenaje para él. Yo quiero que ustedes y todos los televidentes, pues lógicamente, le hagamos un homenaje a Héctor Orlando Restrepo, que hoy recibió pues ya la cristiana sepultura, fue cremado, y está en el osario donde reposan los restos de otros hermanos y de mis padres. De manera que esa es la vida, don Mario, esa es la
totalmente,
vida.
Profe,
tenemos que seguir adelante.
Sí, la verdad que bueno, nada, ya se lo dijimos personalmente, así que el abrazo eterno, nos gustaría estar ahí, pero bueno, no se puede, lamentablemente, todavía hay que seguir cuidándose un poco más, pero bueno, ya sabe lo que sentimos por usted y por su familia, así que vamos a ir una mínima pausa y así ya arrancamos con todo el Leñero, este Leñero dedicado a Héctor Orlando Restrepo Pérez, un gran oyente, un gran amigo de esta casa. Pausa, ya venimos, dale.
Tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
El equipo El equipo Colnago CM Team promociona el ciclismo joven de Colombia. Rodamos por el mundo con la bicicleta Colnago, que es tradición y elegancia Colnago. Muchísimas gracias a toda la gente que le está enviando saludos al profe, a Jen Cusme, a Pablo Salazar, a Carlos Santiago Gasmoa, a Darwin Guano, en fin, bueno, un montón de gente, William Morales, muchísima gente. Gracias por estar acompañándonos en este día y vamos a ponerle inicio, ¿no? Vamos a dar el puntapié inicial. No sé si hoy vieron la etapa de la Étoile. ¿Cómo se dice, profe o Víctor, por favor?
Étoile de Bessèges.
La Étoile de Bessèges, la carrera que más famosa en su historia, ¿no? No sé qué número de edición.
51.
Será de la
51.
Bueno, es la edición más famosa de toda la historia. El mundo entero está mirando la Étoile de Bessèges. Creo que los organizadores no deben poder creer lo que está pasando con su carrera. Y encima va hoy y se les mete Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Ivan Avermaet, Tim Wellens en la fuga del día, ¿no? Qué locura y qué lindo poder ver batalla de este estilo, ¿no?
Claro. No, yo vi el resumen, Mario, honestamente no. A esa hora estábamos en la ceremonia, pero vi el resumen y creo que Bernal fue muy inteligente. Kwiatkowski, me parece que el autor material de la fuga es Kwiatkowski. Y por supuesto la respuesta de la gente del Trek, sobre todo Nibali, Van Avermaet con su nuevo equipo, también muy rápido, se durmieron tanto Cofidis, que era el líder de la carrera, como el equipo del Education First, que a propósito ya luce también el copatrocinio del gobierno colombiano. Entonces, Mario, yo creo que se hizo un aprovechamiento de una etapa que tenía dos o tres puertos, creo que tres, ¿sí? Tres puertos, sí. No muy complicados, pero que no concluía con la dificultad que uno esperaría. Pero sin duda esta fue la etapa clave de esta estrella de Bessèges, o Bessèges, como le dicen también en la zona ahí de Occitania, de manera que ojalá que sea este abrebocas brillante para lo que viene. Ya les di el calendario de lo que está hasta ahora certificado. Esperemos que todo vaya bien, Mario. Pero Egan
Dios
hoy
quiera.
Creo que ha mostrado muy, muy, sí, muy bien.
Totalmente. Qué interesante.
Sí, a mí lo de Egan, profe, y bueno, y a mí me parece lo de Egan muy bien, un inicio de temporada. Normalmente los corredores de tres semanas, los que tienen ese objetivo, Giro, Tour, Vuelta, pues un poco van ahí escondidos, atrás, empezando a coger los kilómetros, empezando a... hace cinco meses no corre, la lesión que ya sabemos, me da muy buena sensación, ¿no? Verle adelante, verle metido en la carrera, y no ahí escondidito atrás, no, sino ahí relevando con todos, y eso habla muy bien del estado de forma de Egan.
Y también en la misma prueba que ellos se ponían, ¿no? Tanto Egan, bueno, Geraint Thomas no estuvo en la fuga hoy, pero los dos vuelven de una lesión muy importante, los dos, ¿no? Recordemos la fractura de pelvis de Geraint Thomas en el Giro de Italia, y de Egan, que o sea, este problema de la espalda, yo creo, bueno, Víctor va a saber decirlo mejor, ¿no? Pero un ciclista, creo que la espalda, si uno que se sube a la bici, lo primero que le duele mucho es la espalda, el cuello y demás, ¿no?
Cuando... Te pido disculpas. Lo primero, cuando te subís a la bici, perdón la expresión,
la nalga,
el culo, hermano. Es lo primero que te duele. Después vemos, todo lo demás lo vamos viendo. Pero
ya al nivel de que están ellos, ¿no? Que,
bueno.
Ese, ya bien. Tienen el callo armado abajo, que no sabemos cómo aguantan 6 horas arriba una bici, pero lo que voy es la espalda y la rodilla, el dolor de rodilla que le traía este problema de la inclinación que tenía, le debe ser muy heavy, ¿no? Muy, muy pesado sufrir de eso después de haber llegado al estrellato total. Como llegó Egan ganando el Tour de France, sentir que no podés pedalear directamente, dijo él, ¿no?
Después de verlo hoy a Egan Bernal, a mí me pasó, y Rodri me calmó mientras mirábamos hoy, me dice, porque yo ya estaba como loco, digo, este chico va a ganar el Giro, si ya está bien y tiene 2 o 3 meses de forma, va a ganar el Giro, y Rodri me dijo, pará, papá, para que falta un montón para el Giro, hay que ver si puede recuperarse bien del todo, que es lo que hay que esperar, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, yo me ilusioné mucho viéndolo hoy a Egan, verlo, la cara, el gesto, ¿no? Era un gesto de, de sufrimiento lógico, pero de disfrute interno. No sé si lo llegaron a reparar por ahí, después si tenemos el resumen, Emma, para que
Mario,
la gente que no lo haya visto lo pueda ver.
Yo creo una cosa, yo creo que, es decir, atendiendo al planteamiento que tú haces, estos experimentos, como la estrella de Seix, y lo que venga, Provence, donde creo que va a estar y donde seguramente debe aparecer por primera vez también Nairo Quintana, después de la cancelación de los torneos en Colombia. Mario, son las sensaciones, pero las sensaciones tienen de aquí en adelante riesgos. ¿Me entiende?
A ver,
¿qué puede pasar el lunes? Bueno, hacen la evaluación. Me sentí bien físicamente, todavía persisto con algún dolor en tal parte, me parece que hay que corregir esto. Entonces, cuando viene una crisis, porque es que lo de Egan Bernal fue una crisis que se deriva de una equivocación de mucho tiempo y que lamentablemente pues vino a aparecer justamente en el año en que él defendía el título del Tour. Pero él ganó el Tour con ese dolor.
Claro.
Ojo, claro. Él lo ganó un año antes con el mismo dolor.
No, era algo que, por ejemplo, el mismo Egan decía que él sabía controlar con estiramiento, con cremas, con masaje, con vamos a decir, con coraje, ¿no? Seguramente le dolió muchas veces la espalda y supo soportar. Bueno, y le reventó el año pasado, pues ya él tenía que llegar un momento en que no se iba a aguantar más, porque el mismo Egan, él era conocedor de esa desviación, no sé cómo llamarle a esa lesión de él, era conocedor de lo que tenía y sabía que en algún momento iba a saltar la liebre.
Claro.
Lo tranquilizante más allá, para mí, Mario, más allá de si sí o no, faltan meses para el Giro, es que ya está corriendo, claro. Y adelante, bien. O sea, eso le tiene que dar tranquilidad al director, al manager, al equipo, a los compañeros, decir, bueno, ya, hoy bien, el hombre va bien. Así que habrá que esperar cómo se presenta.
Ya. Y aparte lo que decía Víctor, yo supongo que arriba de la bici, cuando todo es flores o todo te va bien o todo te está saliendo, supongo que ese dolor uno lo puede minimizar más fácilmente, ¿no? Me duele un poco la espalda, bueno, me duele un poco la rodilla, pero cuando empezás a tener adversidad y sufrís mucho arriba de la bici,
¿sabes qué me has acordado?
Por otro motivo, ¿no? O sea, que te estén sacando 5 minutos adelante, ahí duele más, ¿no?
La frase del fútbol. Es mejor corregir ganando que perdiendo. Entonces, claro. Cuando tú ganas, puedes corregir una o dos cosas fácilmente. Pero cuando ganas o pierdes, sobre todo cuando pierdes, va a ser más difícil porque viene la crítica y se acero. Yo creo que lo de Egan ha sido hoy muy auspicioso, pero insisto, el hombre clave hoy de Ineos me parece que fue
Kiatto.
Sí,
que ya viene activo desde el otro día, ¿no?
Desde el otro día.
Tenemos los resúmenes para ver.
No, se metió el sprint. Ahora vamos a ver el resumen. Pero antes del resumen, Emma, te quiero preguntar, Víctor, ¿has corrido con algún dolor de mínimo que sea de espalda para poder traducirle a la gente que está acá y que es mucha la gente, cómo sería para Egan correr con ese dolor a cuestas?
Bueno, Mario, mira, yo puedo decirte que yo corrí muchas veces con dolores. Pero, a ver, una cosa es correr para soportar y aguantar y llegar en el grupo, ¿no? Porque había que terminar la carrera, porque había que cumplir una función. Bueno, listo, que uno dice, lo mío es tirar 100 kilómetros, terminar la etapa, en fin. Y lo
perdón,
otro...
Perdón, pará. Te voy a hacer un paréntesis.
Sí.
Dice, lo mío es tirar 100 kilómetros como si dijera, che, lo mío es servir un vaso de leche y ponerle dos cosas de azúcar
y un mate.
Claro. No, pero otra cosa, Mario, correr para ganar, correr para disputar, correr para defender. La responsabilidad de ser el jefe de filas. Y claro, lo más fácil es decir, no puedo más. Sí, eso es lo más fácil.
Claro.
Y ahora viene el corredor, ¿qué dice? ¿Será que digo ya no puedo más o lo intento? ¿O cómo voy a dejar esto? No,
pero
¿será
Víctor,
que si soporto un poquito más? Esa pues, parte creo que es la de valorar
yo,
en un corredor. Perdón,
profe,
con
eso.
Que hay algo que, por ejemplo, no, como no hay manera de medir los dolores, sí, no hay manera de saber cuánto le duele. Entonces, por ejemplo, el director, que por ejemplo haya sido ciclista, no le puede decir, no, a mí yo tuve lo mismo y me dolía más que a usted. No, eso no se puede saber.
Claro.
No hay forma de saberlo.
Víctor, ¿cómo hace André Amador, que yo siempre lo pongo de ejemplo, ustedes lo recuerdan perfectamente, siempre lo pongo de ejemplo. ¿Cómo este señor concluye un Tour de France con un tobillo que era así, que infiltraban casi diariamente?
Como el de Maradona en el Mundial del 90.
Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo hace este señor para correr 21 días con una lesión que sufrió el primer día y terminó el Tour?
Bueno, hombre, claro, eso significa acá, de ser un gran líder, ¿no?
Por eso le digo.
En eso se pone a prueba mucho coraje de muchos ciclistas, porque si nos ponemos aquí a recordar, empezamos a sacar corredores y de repente nos contarán.
Craddock fue.
Yendo a grandes, o sea, Merckx en el 75 tenía fractura de mandíbula, llevaba 5 días sin comer, solo podía tomar licuados, ¿sí? Y terminó la carrera y pidió a todos los médicos, que todos le recomendaban que abandonara sí o sí, incluso atacó y consiguió el tercer lugar del podio porque era el premio de sus compañeros, eran los gregarios que se habían esforzado todo el Tour y que por una caída de él se iban a perder el premio o la repartición de este dinero que extra, ¿no? Y él terminó ese Tour de Francia y entró al podio siendo con una fractura de mandíbula. Imagínense al nivel de que no puede comer por 5 días sin comer, un ciclista. O sea, una cosa de loco. Y en la última semana del Tour, que normalmente, o en esa época más que nada, era la más difícil de todas.
Claro. Bueno, además, no sé si tenemos para ir etapa por etapa del actual de Bessèges, para que podamos ver con la gente que no lo haya visto. Y mientras tanto, si, leo algunos.
Ahí está la etapa 1.
Carlos A. dice, para el Giro faltan 9 meses. Hay que esperar a ver cómo le va el día de mañana, dice Gen Kuzme. Hay un poco más de subidas. Alexander García dice, lo que es claro es que si Bernal sigue así, va a ser muy útil para el equipo. Si no es para ganar, como gregario de lujo para Sivakov o Martínez. Esto es bueno. Fernanda Vera, que dice, hola chicos, feliz, qué lindo verte, Víctor Hugo. Bueno, Fernanda Vera, saludo grande. Francisco Ripoll, el ciclismo de alto nivel no perdona ni la falta de un bocadillo. Bueno, muchísima gente conectados para dar su opinión. Esta es la etapa número 1 de la ya famosa mundialmente actual de Bessèges, con partida y llegada en Bellegarde. Fue con final al sprint, un sprint raro. Este fue el día que se perdió medio pelotón, ¿verdad?
Se perdió
medio pelotón. Bueno, vendría el sprint y con victoria de Christophe Laporte. Picaba hacia arriba. Lo tengo por acá anotado.
Ese fue el día que hablábamos, Mario, del gran trabajo del Kern Pharma, ¿no? De estos equipos. Sí. Esta caída también que hubo sobre el final. Que parecía lo que decía Víctor, ¿viste? Cuando arrancaba la temporada del año pasado, que este reinicio de temporada, cuando fue en fines de julio, que hablamos de la Vuelta a Burgos, si no me equivoco, que Víctor hablaba, las primeras carreras de la temporada son las peores para las caídas, porque están todos nerviosos, están todos faltos de costumbre de andar en un pelotón tan numeroso. Y bueno, acá vimos una caída que veíamos ahí a Rigo
fractura de mano para Michael Valgren, ¿no?
Sí, el segundo y tercero metacarpiano, si no me equivoco.
Ahí está. Y no pudo continuar, bueno.
Acá y queda el pelotón. Un final que picaba para arriba, Mario.
Sí, 600 metros al 6.3% con rampa del 14%.
Sí, exacto.
Ahí había más caídas y llegaría el final con una buena victoria de Laporte sobre Nasser Bohany. Mano a mano quedaron los dos ahí franceses. Y
sorprendió, ¿no? Laporte. O sea, atacó Bohany, ahí lo vamos a ver el ataque, ahí lo vemos al de la Arkea por la izquierda de la pantalla nuestra. Y sale Laporte a marcar muy bien, ¿no? Siendo un hombre mucho más grande que Bohany y con reconocida enemistad, ¿no? En sus épocas de Cofidis, ¿se acuerdan de ese famoso sprint que Laporte iba a ser su lanzador y le terminó tirando la bicicleta y le ganó la etapa 2 veces? Y se notaba que a Bohany le habían cerrado un poco las puertas del Cofidis, ¿no?
Bueno.
Bueno, ahí estaba la etapa número 1, victoria clara de Christophe Laporte. Susto, yo me asusté, pero por suerte vi que pusieron pie a tierra, pero sin problemas, tanto para Rigo como para Egan Bernal. Los dos llegaron sin inconvenientes. Después les dieron a todos el mismo tiempo, ¿no? No hubo variante de tiempo, a pesar de que muchos quedaron retrasados de tiempo. Vamos a la etapa número 2, que fueron, a ver, acá lo tengo exactamente anotado, 153 kilómetros, Y este día, un
más
día.
Caídas.
Con... Primero está sí. caída, ¿no? Durísima.
Sí. Este día, ahora en un ratito, para la gente que me pregunta, vamos a charlar de las disposiciones de la UCI. De paso, les digo a todos que ya se pueden meter en nuestro Instagram, somos el lenero, para participar de la encuesta. Y además, hay otro link que nos responden ahí y en un ratito los sumamos para que estén con nosotros, para charlar, para interactuar. Acá es el chico del AG2R que cae. Y eso genera la caída, me preocupó el que vuela, cómo cae de espalda, pero por suerte sin mayores consecuencias. Y después, esto que yo no sé cómo calificarlo, no sé qué nombre ponerle, no sé si, no quiero ser demasiado drástico como decir una estupidez o una idiotez o vaya a saber qué, con qué razón poner una rotonda en el sprint final a 350 metros de la meta. Inexplicable, porque uno dice, bueno, porque alguien me decía, no, pero a veces ponen curvas. Sí, pero una curva, e incluso curva y contracurva, el pelotón y los ciclistas están acomodados y están acostumbrados a hacerlo. Esto
que los van que a luchan ver por acá, pasar más adelante.
Esto claro, que van a ver acá, siempre. ¿Cómo? ¿Con qué razón de ser en los últimos 300 metros esto?
Sí, Mario, bueno, pero digamos que los corredores en el libro de ruta tienen vista la rotonda, es decir, todos saben que está la rotonda y los directores van a decirles a todos los corredores, atento a la rotonda a 300 de meta, es decir, todos saben, seguramente esto aumenta el nerviosismo en la carrera también cuando los directores empiezan a decir atento a la rotonda y todos van a hacer el sprint seguramente antes de la rotonda, pues el nerviosismo que hay ahí tiene que ser muy alto, seguramente la organización pudo haber puesto el final de etapa antes de la rotonda, seguramente para... Sí, están pensando en la seguridad del ciclista, ¿no?
No, pero el tema incluso comercial en el sentido
es una
de que,
patinada, ¿no?
No, por ejemplo, pueden se terminar ahí, enfrente de una compañía que dio algún aporte. Pero Mario, un detalle. En las metas, a partir de la nueva reglamentación pues, que ha instrumentado después de lo de Polonia y demás, va a haber 300 metros, nótelo usted a ver si de pronto hoy ya está, todavía no está, pero va a haber 300 metros de valla.
Sí.
Antes de la meta y 100 después. O sea, sí. Van a seguir separados para que no se encuentren a los fotógrafos amontonados.
Eso es lo que iba a decir.
En 5 metros, que es un terror.
Porque es una locura. Normalmente tienen que estar a 50 metros, por lo menos, los fotógrafos. Y acá no están a 50 metros.
No,
están. Miren dónde están los fotógrafos.
Están pegados. Y mire cómo está al lado. No, eso no puede ser. No, entonces, eso es lo que se va a corregir.
Pero esto,
ahí ven la patinada, miren, el chico del Total Direct Energy, ¿no?
Pero es lógico que iba a haber una caída acá. Es te diría que hasta del manual, y yo entiendo, Víctor, que todos lo sabían y que todos lo entendían y lo habrán visto. De última, ustedes están acostumbrados en estos momentos en ir todo el malón para un mismo lado. Ponela por un solo lado. Che, la curva de la rotonda se puede tomar únicamente por la izquierda, no sé. Y ya... No sé cómo hacen
pero ahí también
los ciclistas.
Se afina, ¿no, Mario? La ruta y también
bien,
es peligroso.
Yo lo entiendo y entiendo las curvas que ponen a veces en los sprints porque no queda otra, pero de última, estirala 300 metros más. Dejá esa rotonda a 800 de meta. No cuando ya está lanzado un sprint. Es buscar la caída, buscar el problema. O sea, no lo podía
me trajo
creer.
Mucho recuerdo, Mario, no sé si vos seguro te acordás porque es el único triunfo de Argentina en una gran vuelta. Cuando gana J. Edo en la Vuelta a España,
sí.
Es una rotonda igual, nada
pero
más que estaba habilitado un solo lado.
Y fue 800 metros.
Eran 500.
Era bastante más.
Pero bueno, pero...
Eran 627.
No sé
pero
tanto,
lo que digo
Víctor,
es que ya estaba bastante lanzado.
No, bueno, no sé, yo sinceramente...
No, yo estoy de acuerdo con Mario. Eso hay que tratar de evitarlo. Es
sí,
decir,
sin dudas.
Si hay un compromiso comercial, que creo, me parece, que por eso es que termina ahí, porque hay un compromiso comercial con una empresa ahí de los alrededores, entonces, por ese motivo, pues no se puede sacrificar tampoco, ni tirar un anzuelo para que rueden como rodaron varios ciclistas.
Pero,
eso es muy peligroso.
Incluso, profe, la sacaron bastante, entre comillas, barata. El chico que cruza por arriba del boulevard, que cruza por arriba y lo embiste en la rueda al otro ciclista. Si le llega a pegar de lleno...
Esto es más grave que lo de Jacobsen.
Una locura.
Esto de hoy es más grave que lo de Jacobsen. Tuvieron suerte. Por suerte hubo suerte de, que no lamentamos nada grave, a pesar de lo que fue. Yo creo que es una locura y que se soluciona fácil. O sea, si queremos evitar el conflicto de los corredores y posibles caídas, se soluciona en un segundo. Esto de la UCI, el mismo día que la UCI da a conocer el comunicado con todas las novedades y las posiciones que no se pueden andar, que ya lo vamos a charlar dentro de un ratito, qué posiciones sí dejan, qué no, la forma de cómo poder ubicar los brazos. Ahora, ¿no le dicen a las carreras, che, no pongan una rotonda en el último kilómetro?
Bueno, pero ahora, en teoría, con la nueva reglamentación, deberían.
En teoría, ahora se lo van a decir.
En una parte, Víctor, en una parte, para hacerle caso a usted, que era el que ese día estaba más enfurecido, no va a haber llegadas en bajada, definitivamente. No habrá más. En Polonia estaban muy emocionados.
Llegadas al sprint en bajada.
Sprint en bajada, por eso, llegada en bajada no va a haber más. Eso queda absolutamente prohibido. Y yo creo que es una decisión sabia después del incidente que casi deja una víctima. Aunque él está montando en bicicleta, él dice que siente tanto temor y tanto miedo todavía que no sabe. No
¿Cómo
sabe.
Hace ese chico para meterse un sprint de nuevo?
Yo le digo que él no sabe si todavía quiere volver a la competencia real. Está entrenando.
Bueno, si quiere trabajando. Volver a un sprint, tiene que hablar con el papá de Víctor Hugo y que le diga, Víctor, claro, que lo manda a hacer un sprint, 100 sprints lo manda a hacer. Y ahí o se cura sprint, o se cura.
Si le pasó el miedo bien y si no, no. Las cosas son totalmente diferentes. Yo creo que esos hombres del sprint, de ese tipo de sprinter, son otro tipo de corredores. Y si él dice que tiene miedo, tiene que ser que realmente no se siente seguro. Y más si esa era su especialidad, donde iba a ser, como él decía, a ser de los mejores del mundo.
Claro. Sí, aparte, como decía vos, Víctor, ¿te acordás cuando te contaste la anécdota de que te dijeron si estás con la mano en el freno no te podés meter un sprint porque vas a armar un caos, ¿te acordás? ¿Qué contaste vos? Cuando llegaste a Europa.
Sí, exacto, es así.
Lo que dice acá Camilo Villamil, ¿no? ¿Quién aprueba los trazados de estas etapas? Alguien lo tiene que haber aprobado, esta etapa. Yo creo que si alguien tiene que dar explicaciones de, escúchame, ¿no viste que la rotonda estaba a 400 metros de la meta? ¿Por qué permiten hacerlo? Porque tiene que haber, la gente me pregunta acá, ¿pero es legal esa carrera? Sí, porque es UCI, es 2.1, es la categoría más baja, si se quiere, sin contar la 2.2, que ya pueden participar no profesionales, o sea, no podrían correr equipo World Tour. Pero tiene que haber alguien que diga si se puede o no se puede. Y bueno, lamentablemente ese alguien, para mi gusto, falló. Y bueno, tenemos la etapa de hoy también, la etapa número 3, el día en el que Egan Bernal se metió en la fuga. No sé si lo tenemos, Emma, para repasarlo, para verlo.
Ahí está el aire, sí.
Ahí tenemos la etapa de hoy con el movimiento, la fuga de prestigio.
17 hubo en fuga.
17 corredores, nombres sí. Más que interesantes en la fuga del día. Nuestro campeón Egan Bernal, que estaba allí, así que después, bueno, el que sacó provecho de esta fuga fue el loquito Tim Wellens, siempre ataca.
Que atacó en bajada, ¿no?
Garantiza el ataque seguro. Yo venía viéndola hoy y decía, bueno, Wellens va a atacar. ¿Dónde? No sé. Que le salga ahí, la chance de él son de un 5%. Lo que pasa que ataca, él corre 100 días, ataca 100 días. 5 le sale y gana 5 etapas. Y bueno, esta vez le salió y ganó la etapa y es el líder. Y creo que tiene muchas chances
de poder
coronarse. Porque no vi a cuánto está mi favorito Filippo Ganna en la general.
Y hoy llegó atrás.
Sí, ya más de 3 minutos.
Llegó atrás más de 3 minutos. Muy difícil.
Pero es que Mario. El loto, Mario, en cuanto a miedo, entre comillas, era el que más metía miedo, ¿no? en este final. O sea, tenía por un lado Tim Wellens, por el otro lado Philippe Gilbert. Los dos hombres muy combativos, los dos que... Sabemos que saben ganar, que son cracks y que han obtenido los dos múltiples victorias, ¿no? De este estilo, o sea, de este tipo de carreras raras, complicadas.
Un detalle sobre el descuido del IF y, por supuesto, del Cofidis. Son las circunstancias que se dan en una carrera que es arrancando temporada, en una carrera que es importante para todos. Víctor decía, hay mucho nerviosismo y va a haber muchas caídas, seguramente habrá muchas más. Pero de todas formas, yo creo que dos equipos de esa categoría, sobre todo uno que estaba defendiendo al líder, no puede descuidarse de esa manera. Un descuido, pero gravísimo, gravísimo.
Inclusive y la posición, ¿no?
Poner al frente. Mucho rato.
Que va a ser bueno, una de las últimas veces permitida, ¿no?
Hasta el primero de abril. Hasta el primero de abril se puede hacer eso, ya desde el primero de abril. Primero advertencia, después expulsión a los corredores. Ya vamos a charlar de ese tema que han opinado los ciclistas, ¿no? Han opinado muchos. Ha opinado Chris Froome, ha opinado Kwiatkowski, ha opinado...
Alex Dowsett.
Alex Dowsett, y le contesta...
Rohan Dennis y Víctor Campenaerts.
Campenaerts, los dos le contestaron. En fin, bueno, acá era el momento de la llegada. Ya la victoria.
Se queda Egan. ¿Lo ves? A Egan atrás. Se queda
atrás. Nuestro campeón, que lo vimos ahí estando prendido en la batalla. Egan está puesto 15
14.
A minuto 2. Bueno, perdón. 14, claro, en la 14. General 14, 14 a minuto 15. A minuto 15 en la general del Loquito Tim Wellens, que para mí va camino a ganarlo. Mañana una etapa de perfil, si se quiere. Hay un final que son 1.100 metros al 5.5%. No creo que haya mayores variantes, sobre todo para un corredor del estilo de Tim Wellens, ¿no? Un corredor de ese nivel. Y después sí. la crono escalada final, ¿no? Con ese puerto, si se quiere, que van a ser, son creo que 8 kilómetros y medio. Sí, 8 y medio planos y 2.5 al 6% la crono decisiva, que es la que va a definir este Étoile de Bessèges. Increíble, ¿no? Que estamos hablando de la Étoile de Bessèges como si fuese el Tour de France. Y bueno, esto es culpa de la pandemia, ni más ni menos. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Mándennos la gente que quiera participar en el leñero, porque ya les vamos a estar enviando a nuestro equipo de producción el link para que se puedan sumar al final del programa y charlar un ratito.
Es a sorteo, ¿no, Mario? De todos los mensajes que recibimos, es a sorteo.
Hay una pregunta que me hizo una dama que nos ve.
A ver.
Me dice, ¿cuántas personas van a colocar? Porque... ¿es por suerte, es por fortuna o es por
sí,
qué?
Sí, es. Claro.
Al azar, profe.
Al azar.
Okay.
Al tuntún. O okay. Al pan pan y al vino vino, como se dice también. Eso es otra de
sí,
la jerga, ¿no?
Y el final es un poco fuerte, pero no importa.
Clarita Elizabeth Aguirre, se llama ella, y me dijo, yo quiero participar, pero no tuve
mándele
la
el mande. Link. Mándele el link, profe. Ahí en okay. @ somos el leñero le cuento okay. la encuesta que les planteamos hoy. La UCI prohibió esta posición, está la de Froome haciendo la posición huevo. ¿Están de acuerdo? 35% dice que sí, alto. 65% dice que no. Lo charlamos después de la pausa. Dale.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. El equipo con Lago CM Team promociona el ciclismo joven de Colombia. Rodamos por el mundo con la bicicleta con Lago, que es tradición y elegancia. Colnago. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos. La Unión Ciclista Internacional prohibió la posición huevo, la posición de los brazos así como veíamos recién, estilo crono. También prohíbe tirar caramañolas para evitar lo de Geraint Thomas, por ejemplo. Va a poner un comisario que controle las vallas, un gerente de seguridad en el evento, en fin. Todas estas determinaciones a partir del primero de abril de
una
este
cosa,
año.
Mario.
Profe, sí, a ver.
Esto fue consensuado. O sea, aquí ya no va a haber disculpas. Mire, estuvieron organizadores de carrera, la CPA, que es el sindicato de ciclistas. Bueno, no decirle sindicato, sino la agremiación. Estuvieron comisarios de varios de los países, de las grandes y de carreras 2.1 y demás. Estuvieron miembros de medios de comunicación allegados a las organizaciones y, por supuesto, a la UCI. Estuvieron delegados de varios países. O sea, aquí ya no va a haber disculpa, Mario. Esto está consensuado, todo el mundo dio su opinión, todo el mundo aportó y se tomaron estas decisiones que yo creo que es por el bien. mucha gente dirá, el 65% de la encuesta que tú montaste, dice, sí. No, que los dejen. No, pero es que no es porque los dejen. Ya lo han hecho, y lo han hecho claro. Durante mucho tiempo. Lo que se quiere es evitar tragedias y dolores de cabeza. Por ese motivo, ese que se está reglamentando a partir de abril.
Y se hablaba de locura en una época cuando se quería implementar el casco obligatorio también, ¿no? Que
está bien, era está bien, innecesario. Tenés razón. ¿Cuántas muertes hubo por el casco?
Varias.
Bien. ¿Cuántas caídas hubo de gente que iba en la posición huevo?
Bueno,
por suerte ninguna. Muchas. Pero porque no, hay que esperar a que haya una muerte para...
No, te pregunto, no muerte, yo no dije muerte, no dije muerte, yo dije caídas.
Bueno, pero lo que voy es, yo lo comparaba con eso, yo lo comparo con...
Es que no sabemos, Mario, no sabemos.
Ninguna, profe. Yo no tengo la... Yo no recuerdo ninguna. Si alguien en el chat recuerda alguna caída de alguien que iba en la posición huevo y se cayó...
Muchos amateurs hemos visto tratando de imitar esa posición.
Bueno, Mario, pero digamos...
¿No? Pero los amateurs no se lo van a prohibir,
Pero para, Mario, pero te voy yo. ¿Cuánto se tardó para implementar el casco obligatorio? Tuvimos que esperar a que se muera Kivilev para que se implementara obligatoriamente el casco en la carrera de ciclismo. ¿Por qué hay que esperar a que haya un accidente grave o a que haya una muerte o que haya algo con esta posición?
Tampoco se van a poder parar los ciclistas en los pedales, por ejemplo.
No, pero los pedales es una posición de pedaleo.
Hay más caídas, perdón. En un pelotón hay más caída cuando uno se para, que nos explicó Víctor Hugo muy bien que tiene que hacer así para avisar que se va a parar, para evitar una caída... que por ir en la posición huevo. Yo lo que digo es, a ver, Víctor, me interesa tu opinión como ciclista.
Mario, lo que pasa es que, digamos, es un tema, yo creo que lo que hablábamos en las transmisiones, decíamos, esto es hecho por profesionales, no lo hagan en sus casas. Y yo creo que son muchas las personas que aficionados, que quieren intentar hacer lo que hacen los profesionales y de alguna manera no les sale bien. Ese es el tema preocupante, diría yo.
Sí, no. Lo que pasa es que Mario dice, ¿cuántos se han accidentado? No sabemos, Mario. Yo no tengo una información oficial de que en la posición huevo se haya originado un accidente y que haya quedado minusválido o con dificultades, tal o cual. Lo que ocurre es que como hay que evaluar después de las circunstancias, por ejemplo, de un sprint en un descenso, después de las circunstancias de lo que se presentó en ese episodio lamentable de Polonia, bueno, ahí aprovecharon otros de los
está bien, profe, yo estoy de acuerdo en eso.
Eso habría que aclarar, ¿no? Que es una serie de reglamentaciones, no es que solo se prohibió la posición
estaban
huevo.
Estaban retrasadas.
Pero retrasadísima, profe. Todavía estamos esperando la sanción al Tour de Polonia.
Yo la verdad, en serio, quiero... no puede ser que el Tour de Polonia... Te acepto, Emma, la posición de que van así con las manos arriba del manillar, sin tomarse el manillar. Y
pero a ver, Mario, voy a poner la foto de Froome.
Bueno.
Voy a poner la foto de Froome. Sí. Así, a 90 kilómetros por hora en una bajada y pedaleando. O sea, un roce que tiene con la rodilla, con el manillar, yo entiendo que son profesionales.
Está bien,
que lo deben tener súper
entrenado. Pero van a bajar a 90 kilómetros por hora igual. Y se roza la uña y se van a caer igual a 90 kilómetros por hora. Y se van a hacer daño igual.
La idea es evitar y cuidarlos.
Claro. Es que esto es más previsión, Mario, que castigo. Es más previsión que castigo.
Sin duda, se está esperando antes.
Claro. Es que estaba
retrasado. Prepararse para que no pase. O sea, si pasa eso...
Y entonces prohibamos las bajadas también. Prohibamos la bajada, porque la bajada se caen los ciclistas. ¿Eh?
¿Ustedes conocieron la declaración de Buño sobre esto o no?
¿Corramos solo para arriba?
No, Mario. Dijo el siguiente Buño.
A ver.
Estábamos en mora de que se tomaran decisiones consensuadas. O sea, él está totalmente de acuerdo como representante de todos los ciclistas en estas decisiones que se han tomado de parte, repito, de organizadores, UCI, miembros de diversos estados y, pues, países y demás.
Y lo que es muy aplaudible también es que se haya consultado a los ciclistas. Porque claramente esto
si todos los ciclistas hoy se mostraron en contra.
No todos. Y
a
esto
ver,
se consensuó.
Contame quiénes no.
He visto varios comentarios en Twitter de muchos ciclistas del campo amateur o del campo profesional.
Estamos confundiendo. Vos estás confundiendo los amateurs.
Yo te digo amateur y vos te pensás que estoy hablando de Claudio con su escuela pedaleando en Nordelta. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del circuito Elite y Sub-23 de España, que si no es de los mejores circuitos del mundo, le pegan el palo, ¿sí? Y son amateurs porque no son profesionales. Eso y también son amateurs.
Y hay
muchos corredores que he leído hoy del equipo Lizarte, que incluso sacó un comunicado del equipo Lizarte a favor de esta normativa.
De esa decisión.
Que habla de eso, de justamente cuidar al ciclista. O sea es prevenir. Mira, Mario, volvemos a lo mismo que decía.
No, pero no estoy de acuerdo porque no podés prevenir algo que nunca pasó nada.
No sabés si
prevenir las bajadas. O sea, no hagamos más bajadas.
Pero
en
no
el sabés, ciclismo.
Mario, si nunca pasó.
Cancelemos las bajadas.
Estamos hablando.
No, nunca pasó. Yo en ninguna carrera vi que alguien se haya caído por ir en la posición huevo.
En carreras, Gran Premio Balenciaga, que no son televisadas. Ha pasado, quizá.
Mira, si hay algo que son noticias en el ciclismo, son las caídas y el doping. Y nos hubiésemos enterado claritamente nosotros, ¿no? Que somos.
No estoy seguro.
Bueno, Mario, mira.
Pero sí es peligroso. Y
yo
no digas que no es peligroso. O sea,
yo entiendo tu posición. Si
es peligroso una bajada a 90 por hora.
No. A ver, Mario, no me acuerdo.
Es igual de peligroso.
Estaba bajando Sagan esa vez que venían los dos en posición huevo. Sagan con alguien más que no me sale ahora el nombre. Que Sagan le toca apenas en la nalga izquierda porque se le estaba yendo encima. Y se hubieran matado, literal, se hubieran matado.
Pero se hubieran
lo tuvo
matado
que rozar
con... O sin posición.
No, Mario,
huevo,
es otra la reacción, Mario, Es lo mismo que te estoy diciendo de bajar, hacer una bajada 100, Víctor, me va a corregir, en una bicicleta de crono que en una bicicleta convencional.
Mire,
es diferente el manejo que tiene la bicicleta. No, sentado normal, Mario, parado en los pedales, es diferente acostado sobre el caño transversal. Es diferente, no me digas que no.
Un tema que se ha tratado y que no ha sido divulgado, o por lo menos no ha sido tan...
Perdón, profe, que le quiten el tour que le ganó Froome a Nairo, ¿no? Que hagan retroactivo y le quiten el tour que le ganó Froome a Nairo del 2016. Entonces, mire, sí.
Dentro de las explicaciones que se daban, por ejemplo, de los acontecimientos del año pasado en Italia, yo creo que hay razón también de los ciclistas. En el sentido de que cuando las condiciones climáticas... Mario, el comisario general no puede estar llamando a la Partien a las 6 de la mañana de un día... cuando todo el mundo sabía desde la noche anterior y desde dos noches anteriores que iba a haber mal tiempo, que iba a haber nieve y que iba a haber condiciones climáticas que no eran recomendables para que la carrera partiera. Y sin embargo, a pesar de la huelga, a pesar del problema, repito, todo esto fue tratado mancomunadamente, los corredores llegaron a un sitio y dijeron, no seguimos. Oiga, que mire, que entonces empiezan a llamar y a llamar y a llamar, que la Partien estuvo aquí, que vea. Bueno, finalmente aceptaron partir en otro sitio. Mario, esto es de sentido común. Las organizaciones tienen que ser un poquito más inteligentes e independientes. No depender de lo que diga solamente la UCI desde su sede en Suiza o lo que diga el señor porque estaba en ese momento en viaje en Tokio.
Claro.
Tiene que ser una cosa de ahí de la organización.
Esta persona que estamos hablando.
Hoy en la ruta... Según Kwiatkowski, había petróleo en la ruta, o sea...
Ah, bueno.
Ahí hoy, podemos ver el en la ruta. Eso no lo controlan. Pero una posición huevo, que nunca hubo un accidente ni una... Nunca, ¿eh? Pero la rotonda sí se permite, a 400 metros de meta. Pero la posición huevo, que nunca hubo un accidente, y que es una innovación moderna. Porque yo no sé, Víctor, en tu época si había ese estilo de
pues no era así. Lo que cambió que Froome empezó a pedalear sentado sobre la barra, pero si ustedes miran imágenes anteriores, el giro del el Tour del 95, tal vez del 93, tal vez, no sé, Marco Pantani tirado hacia adelante del manillar, las manos sobre el manillar con el pecho aquí en el manillar, con la cabeza para adelante casi pegando en la rueda de adelante y sin casco, ¿no? O sea, es decir, esa era la que yo conocí como posición huevo. Claro. La de ahora, pues es... Yo hablaba hoy aquí con Robinson Chalapuile. Yo nunca bajé así. O sea, es decir, yo nunca me senté en la barra y pedaleé. Me senté en la barra, claro. Sí. Y bajé.
Eso es lo que está prohibido. Porque se puede ir
en la barra
hacia adelante.
Pero yo nunca fui capaz de... O sea, nunca fui capaz, no, nunca lo intenté. O sea, no se lo vi hacer a nadie, entonces yo nunca lo hice. Me dice Robinson Chalapuile.
Para descanso, ¿no?
No, profe, para hacer... No, aerodinámica, es aerodinámica.
Ah,
aerodinámica.
Más para decir... Bueno.
Sí, y me decía Robinson Chalapú que ir así, al lado de otro, que fuera igual, y luego pedalear, se nota la diferencia, ¿no? Es decir, la velocidad se aumenta.
Claro.
Yo nunca lo hice, o sea, yo nunca lo hice.
Pero, Pero Víctor,
lo que yo tengo que decir, Mario, es que lo que tengo que decir es que la UCI no va a echar para atrás la norma. Es decir, nos podemos parar en las pestañas.
Bueno, no sé si no lo va a echar para atrás. No sé si no lo va a echar para atrás.
No, Mario, no lo va a echar para atrás.
Ellos, porque acá están limitando a corredores que son más osados y que se animan a hacer cosas diferentes estando dentro de la ley y sacan ventaja. Bueno, ahora no. Entonces, ahora van a decir, bueno, no. ¿Saben qué? No se puede bajar la cabeza de la altura del hombro. Entonces tenés que estar así.
Pero una cosa es osadía y otra cosa es ponerse en peligro uno mismo y al resto de su compañero.
¿Cuántos accidentes hubo, Emanuel?
No importa cuántos. ¿Y
no,
si hay?
Sí que importa.
¿Y si hay?
Sí que importa.
Te pongo un ejemplo, porque si no, que se tiren todos
a correr
camino como le
pasó. No, pero que entonces suspendamos las bajadas en el ciclismo. No, que no haya más bajadas. Corramos para arriba.
La ruta, Mario. La bajada es parte de la ruta.
Y la posición arriba de la bicicleta también es parte de la ruta.
No,
estamos yendo
a justamente.
Estás agarrado del manillar. Punto. No,
pero no estás apoyado en el asiento, Mario. No estás bien en posición de ciclista.
Es decir, Mario, si hay una ventaja aerodinámica, como explica Víctor muy bien.
¿En serio te lo digo?
Si hay una ventaja deportiva, yo estoy de acuerdo en que tú tendrías razón en eso. Lo que ocurre es que no todos son capaces de hacer eso.
Bueno, pero no todos son capaces de meterse en un sprint, profe. Bueno, entonces prohibamos los sprints porque son muy peligrosos y hay caída todos los días.
Entonces, esperemos que haya una caída grave en la posición huevo y ahí lo prohibimos. Entonces.
Pero perdóname, Manuel, hay caída grave todos los días en una bajada de ciclismo sin posición huevo.
Sin duda.
Y nunca se suspendió las bajadas.
No sé si todos los días tampoco, ¿no? Pero
aplanarlos todos, ¿no? Es decir, como
si te gusta la montaña que hay que subir, en algún momento hay que bajar también.
Sí, por eso sí, claro. Y algunos sacan provecho subiendo y otros sacan provecho bajando.
No, de acuerdo. Sí, pero... De acuerdo. Esa es la realidad del ciclismo o de este deporte.
Si no, pongamos límite de velocidad también en la bajada. Bueno, a partir de ahora se puede bajar hasta 60 kilómetros por hora.
Mario, más o menos es igual. Que cuiden al ciclista. Es igual cuando se puso el límite de 6.8 de la bicicleta, del peso, ¿no? Entonces, sí. Son cosas que yo creo que la UCI las hace. No lo va a echar para atrás. O sea, yo lo que digo es que los ciclistas se van a desgastar y van a poder colocar su posición, y el que saque el beneficio seguramente se va a sentir. El que podía sacar beneficio, lo que tú dices, el que era más osado que otro y podía sacar mayor diferencia, Víctor, se lo acaban de prohibir. Pero no sé yo si haya alguien que sea capaz de levantar esa reglamentación nueva. No.
Le hago esta pregunta, Víctor, a usted directamente, porque también ha sido tema de todas nuestras transmisiones. El límite de clasificación, que tampoco está muy divulgado en estos días, pero que esperen unos días y verá que va a salir. Los límites de clasificación tienen que ser elásticos. Tienen que ser elásticos. Cuando hay temperaturas de más de 34, 35 grados promedio durante 4 o 5 horas. Tienen que ser elásticos cuando hay temperaturas en cero o bajo cero durante 3 o 4 o 5 horas. Tienen que ser elásticos cuando se han presentado incidencias de camino que no son ni mucho menos deliberadas, pero que se dan. Entonces, todo eso lo planteó también la CPA. Profe, tiene que haber una elasticidad.
La CPA y los que sean prohíben la posición huevo, vamos a la misma, ¿no? Si tenés la foto, Emma, mostrarlo, porque hay gente que está preguntando de qué posición estamos hablando. Yo, esa posición, ¿no? Estoy de acuerdo en la otra, que no sé si después tenés alguna foto, Emma, de o Tim Wellens, cómo llegó hoy, con los brazos sin tomarse del manillar. Volvé a nosotros que les muestro cómo es el... Que apoyan los brazos arriba del manillar sin agarrarse. Yo ahí estoy de acuerdo con ustedes. Para mí es una irresponsabilidad no ir agarrado del manillar o ir del volante, manubrio, como quieran llamarle. Eso sí me parece una locura. Está perfecto, estoy de acuerdo. Pero este pibe, Chris Froome, sacó una ventaja enorme ese día. 20 y pico de segundos, dale, por 20 segundos, 20 segundos. Y como baja Nibali, que te corta la curva, también lo van a... Che, no, pará, pero Nibali baja muy rápido. Frenémoslo. Pongámosle límite y digámosle que no puede doblar en 28 grados. Tiene que doblar en 40 como doblan los demás que no se animan a doblar en 28.
Sí, entonces, Mario, pero llega a haber un mínimo bache, por ejemplo, a esa velocidad y en esa posición.
Pero con un mínimo bache, agarrado en huevo o agarrado en
no,
como
Mario,
quiera,
no es,
y
no
con
es la misma
cuatro ruedas te caes
eso.
Igual, hermano, no, te caes
no
igual.
No seas terco, porque
no soy terco.
Pero no es la misma reacción que tenés tomado en una posición natural de bicicleta. No es la misma, así como no es la misma tomado de los frenos arriba Como no es la misma tomado de adelante, agarrado de posición recta, apego, no es lo mismo.
Yo me apego al pronunciamiento que hicieron los miembros de ese buró que tomó estas determinaciones.
Emanuel, ponelo.
No estamos corrigiendo, estamos previniendo. Bueno, estamos previniendo.
Propone lo que dijo Froome, lo que dijo Kwiatkowski. Mira, miren ahí Froome.
Lo próximo que van a prohibir va a ser mirar el stem y sacar los hombros. El codo.
Sacar los codos.
Bueno, porque Chris él es Froome. Un perjudicado. Porque él es uno de los especialistas del huevo.
Y eso no es lo que más mira el stem, ¿no?
¿Quién más tenemos? Kwiatkowski. Así que justo antes de la etapa estaba respondiendo preguntas sobre cómo montarse en el tubo superior, en el caño, ¿no? Por favor, Uzi, piensen en los riesgos reales, como el petróleo en la carretera de hoy. No nos culpen por causar accidentes.
Pero,
hay mucho que hacer por el lado de la seguridad y la organización del ciclismo.
Aclaración para Kwiatkowski. Se ve que no había leído el comunicado completo de la UCI, ¿no? Que van a agregar un gerente de seguridad que en teoría se va a fijar en todo esto, ¿no?
A ver, ¿qué más tenemos?
Tenemos a Alex Dowsett, que él lo que puso en su Instagram fue: testié esta posición, la diferencia entre esta posición y la posición normal en el túnel de viento a 55 kilómetros por hora y no hay grandes grandes diferencias. a lo que le contestaron Juan Dennis diciéndole:
sorry, estás equivocado.
Disculpame, y Víctor Campenaes, que dice: lo único que tengo para decir es que yo hice la misma prueba en el túnel de viento
a 70 por hora y la diferencia es enorme,
muchísima. Sí.
Bueno, en fin,
¿por qué no? El debate está abierto.
Bueno, a ver, la gente, quiero leer qué dice la gente. En la posición que baja Aníbal y Valverde, si se puede saltar un hueco o una mancha de aceite bajando, dice Osvaldo Molano.
Mario, mira, ¿quieres que te diga, por ejemplo, cuándo se volvió a hablar o hace cuánto se habló de algo parecido, ¿no? Solamente que no había en redes sociales, y fue cuando se decidió entre el récord de la hora y la mejor marca mundial, ¿no? Entonces prohibieron los adelantos tecnológicos.
La MBRI era, Víctor.
No, por la Chris Borman. Graham O'Brien hizo un récord de la hora, pero el récord de la hora o la mejor marca mundial fue la de Chris Borman. Claro. Y entonces decidieron hacerla de la manera como la hizo Eddy Merckx. Y entonces hubo mucha polémica, que si sí, que si no, que si estaban evitando el progreso de la bicicleta y todo esto. Y la UCI nos echó para atrás.
No. Está bien, pero eso es entendible, Víctor, porque ya estaban corriendo prácticamente acostados, ¿no? Era otra. Yo en esa podemos discutir, pero en este punto específico.
Pero Mario, era igual, era mejorar el desempeño, era mejorar el desempeño del corredor con la aerodinámica, claro, ¿no?
Sí, pero ahí Víctor, era quién hacía el mejor diseño tecnológico de la bicicleta, y lo que buscó la UCI es decir: no, pará, que la bicicleta sea igual para todos. Y con las mismas reglamentaciones para poder tomar una medida, porque si no, ahí sí ya empezamos como la Fórmula 1, a ver quién tiene la mejor bicicleta, más aerodinámica, más con esto, quién le sabe esconder un motor y qué sé yo, y bueno, obviamente va a ganar uno más que el otro. Lo que buscan es equiparar. Acá las bicicletas son todas iguales, lo que pasa es que algunos tienen la osadía de poder hacer eso, como algunos saben sprintar y meterse en un sprint, como algunos saben escalar mejor que otros, como algunos saben animarse a bajar más rápido que otro y tirarse en una curva, cortarla antes. Bueno, acá lo que están impidiendo es que esos, que nunca hubo un accidente, ni un intento de accidente por una posición, que ya no la puedan hacer más y no puedan tomar las diferencias que hacían. Pero bueno, a ver qué opina la gente. Así es, en pro de la seguridad hacen normas tontas, dice José Luis Rodríguez, en vez de prohibir rotondas en la llegada o reductores de la velocidad en una meta. Eso sí ayudaría, totalmente de acuerdo. Jonathan Isaac dice: esa posición nunca tuvo un accidente ni lo ha ocasionado, es más peligroso las rotondas, pierde espectáculo en las etapas porque
pero
los
es que
ataques
también se van a regular las rotondas, los reductores de velocidad, eso dice el comunicado. Claro. Se van a poner a una persona encargada de revisar las rutas de todas las carreras.
Un gerente que esperaste el 2021 para tomar esa decisión.
Bueno, pero es que, Mario, no es solo la posición huevo.
La posición
huevo estamos hablando.
Ha generado, porque es lógico, un tipo como Froome pone una crítica a una decisión y esto tiene una repercusión mundial. Porque sí. Él,
no, repito, pero no es Froome, profe, es todo.
No, por eso le digo, pero pongo como ejemplo a Froome, simplemente. Pero Mario, hay muchas cosas que mirando bien las determinaciones son benéficas. La
Yo
mayoría
estoy de acuerdo en el 99%, pero menos en esto que a mí me pareció una tontería, una tontería total. Pero bueno, a ver, 66% de la gente no está de acuerdo, 34% sí sobre esta posición. Y bueno, vamos a tener, no sé si ya tenemos, Emma, tenemos un montón de temas para hablar también, la vuelta de Superman López, el Ineos, ¿no? Pregunto, el Ineos, profe, al Giro van, seguro. Egan.
Daniel
Gana. Martínez. Filippo Ganna. Y me estoy olvidando. Sivakov. ¿Bien? Al Tour. Richard Carapaz, Tao Geoghegan.
Lo repito.
Geraint Thomas.
El equipo ya está definido, Mario.
A ver, me interesa.
Richie Port. Richard Carapaz. Tao.
Sí.
Geraint Thomas. De Plus. Kwiatkowski. Castro Viejo, Rob y Denis. De ahí sale el
pero,
equipo. O sea, no está Amador.
Pero lo que dijo también el Braithwaite es no está descartado Egan Bernal para el Tour.
No.
Vamos
claro,
a ver cómo le va en el Giro para ver si va al Tour o a la Vuelta, como segunda gran vuelta en el año, ¿no?
Claro. ¿Y quién va a ser el líder en el Tour?
¿El líder en el Tour?
Bueno.
Pues yo creo que es Richard.
Hay uno que ya metió presión. Hay uno que ya metió presión grande, ¿no? Que es Geraint Thomas, que dijo... Esas dos contrarreloj, y lo dijo el mismo Braithwaite también, las dos contrarreloj benefician muchísimo a Geraint Thomas con respecto a sus rivales.
Claro. O sea, Richard otra vez va a ir de gregario.
No.
Pero también aclaró Braithwaite.
Segundo as.
Lo que aclaró Braithwaite es que Ineos se encontró el año pasado contra una masa del Jumbo que corría de un modo igual. Entonces el Ineos tuvo que cambiar su táctica a mitad del Tour. Cambiar esa, ya no más tren controlado hasta el final, porque no les servía a ellos. Y no tenían la capacidad de vencer al Jumbo en ese modo. Entonces, en este nuevo equipo, o en esta nueva forma de correr que tiene Ineos, Richard va a ser clave. ¿Por qué? Porque Richard al ir libre, es lo que explica Braithwaite, ¿no? Es muchísimo más combativo, muchísimo más agresivo de lo que podemos hacer con Geraint Thomas, que si bien tiene esa ventaja de las crono, el otro tiene esta sorpresa, esta explosividad, esta cosa que es algo increíble lo que hace Richard.
Yo digo mi parecer, ¿no? Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia, segundo, primer año en el Ineos, de gregario al Tour, lo liberan, si no fue la figura del Tour, le pegan el palo. Va a la Vuelta a España, no le ganó a Roglic por 15 segundos y después podemos charlar si fue porque lo ayudó el Movistar o no, pero si no le ganaba al que para mí fue el mejor ciclista del año pasado, Roglic. Ahora este año va a ir de vuelta de gregario. O sea, ¿qué tiene que hacer Richard Carapaz para que le diga, che, Richard, mirá, te armamos el equipo para que corras vos?
No es gregario, es el segundo as, así lo dijo. Es la segunda carta de él.
Por eso, el segundo.
Pero aparte, si apenas vimos el recorrido, decíamos, no
es
un tour para escaladores.
Una cosa es ser gregario, ¿no? Una cosa es ser gregario y otra cosa es ser ir ahí al lado de... Está claro que... A él no le van a decir pare ni le van a coger del sillín para tirarlo para atrás. Tiene dos cronos largas y si él le gana a Geraint Thomas, nadie tiene que decir quién es el capo.
Lo
¿no?
que pasó con Egan.
No lo van a parar. Yo estoy seguro que el director no le va a decir Richard, levanta el pie un poco que va muy rápido, le vas agarrando a Thomas, por favor,
no va
frena.
A pasar eso.
No le van a decir eso.
No va a pasar.
¿Y cómo van a armar el tren?
Pero si te está diciendo que van a, que tienen que cambiar su método de correr.
Ah, sí,
que lo cambiaron
correr,
y que lo tienen que cambiar. Pero es lo que explica Braithwaite en la entrevista.
Lo que yo, Mario, creo es que...
Tienen
si,
que dar
ejemplo,
la sorpresa
Thomas
porque si
tiene
no, no puede vencer al Jumbo.
Si Thomas tiene la mayor posibilidad con esas cronos largas y está bien, colocan un ritmo, no van a colocar un ritmo para soltar a Geraint Thomas, ¿no? O sea, no va a ir, por ejemplo, Richard a decir, muchachos, más rápido, y toma sufriendo. En esos equipos, esas posiciones se respetan. Entonces, seguramente Thomas va a decir en algún momento, no puedo más, me quedo. O que, por ejemplo, Roglic...
No, profe, perdón, Víctor.
O Pogacar ponga el ritmo, y si les ponen el ritmo, ¿qué hace Carapaz? Se echa a Thomas a la espalda y le dice, vamos. No, ahí sí, aguanta el que pueda.
Claro.
Yo lo que digo es, en el Tour, el que atacó fue Thomas.
Thomas,
si Thomas no lo salía a perseguir Krivic, se iba y ganaba Thomas. No es que él dijo, no, yo, ¿sabes qué? Corrí para Bernal. No. Pero, él corrió
para él. No. Estamos hablando ya de Carras, ya Carras que ya
bueno,
pasaba.
Pero vos estás diciendo...
No, yo dije que a mí, en un momento determinado, cuando él se dio cuenta que no podía, le dijo a Egan, vaya. Y Egan atacó y se fue.
Claro, bueno, pero primero corrieron para él. Lo mismo va a pasar en este tour, me imagino.
Eso estaba claro.
Y el tren, por lo que veo acá, va a ser... Porte, Tao, Richard, Thomas. En ese orden van a ir en la ruta.
Y Tao también. Eso jugando de pronto o algo, pero en el momento de la carrera, las etapas que ya han pasado, el calor y todas las cosas, pues ahí ya eso sucede también, que un corredor le dice al otro, hermano, yo iba de cuarto, no puedo, pase usted.
Y los egos, Víctor, ¿no? Los egos también, ¿no? Porque si vamos al caso, el que mejor resultado tuvo en el Tour de France fue Richie Porte, que fue tercero. De ellos.
Sí,
claro. Después, Tao ganó el Giro de Italia. Sí. También le va a decir, che, maestro, yo gané. Fui el único que ganó una gran vuelta el año pasado. Sí. El único
Thomas
que brilló.
¿Hace cuántos años que no gana una carrera, Geraint Thomas? Y del 2018.
Una grande,
que ganó
al menos de 2018, claro.
No. Sacando la grande.
Ya te confirmo, pero.
A ver, por favor.
¿Segundo que estoy abriendo?
Acá lo tengo.
Geraint Thomas. Sí, 2018. Thomas. Fue segundo en el Tour, claro.
El Tour 2018 fue la última victoria de Geraint Thomas. Tres años después sigue siendo el líder de... Yo, la verdad me sorprende esta cosa, pero bueno,
por eso
es
se
británico
fue
y corre para un equipo británico. ¿Cómo, profe?
Por eso se fue Froome.
Bueno, pero también está Tao, Mario.
Porque
no
él sabía que
no iba
a tener espacio de nada, de maniobra, claro. De ninguna maniobrabilidad iba a tener Chris Froome. Por eso se fue, y además pues por una suculenta suma económica.
Aparte, obvio, pero por a mí me da bronca, aparte de por latinoamericano, de decir, che, ¿qué tiene que hacer Richard Carapaz para que le pongan un equipo a él? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que demostrar? ¿Qué le falta hacer ya para que diga, che, loco, hey, a ver, denme una chance, otra
bueno,
vez?
Bueno, Mario, pero te digo una cosa, a él, al equipo Ineos, no lo llevaron para anularlo. O sea, ellos no dijeron, fichemos a Richard Carapaz porque él es el que nos puede ganar, quitémonos uno, no. Lo llevaron porque saben que es un corredor de los grandes que puede ganar.
¿Pero cuándo le van a dar esa oportunidad, Víctor?
No, Mario, no. Es que eso no lo van a decir ahorita. Eso no lo dicen ahorita o el próximo lunes no van a decir. Comunicado de Ineos. El capo del equipo es Richard. No, eso no pasa así. Los directores van viendo carrera tras carrera. Se va sabiendo quién anda, quién no. Y por ahí, si Thomas no va andando al Dauphiné por ahí, ¿cómo van a decir que Thomas es el capo si él no anda? Pues eso va pasando los días. Hay unos planes y van unas cosas que se van trabajando sobre futuro y se espera que sí. Pero
Mario,
y si no, están los hombres
Carapaz
listos para responder.
Mario, ¿cuántos tours lleva Carapaz?
Uno.
Bueno, entonces, en este caso, la experiencia que tiene Thomas, que ya fue campeón de un tour, que fue subcampeón de un tour, que creo que fue tercero o cuarto de otro tour, es uno de los hechos que pesa en el momento de tomar determinaciones. Pero como dice Víctor, vamos a ver qué pasa de aquí a julio. Pueden pasar muchísimas cosas, muchas, muchas. Entonces,
yo pregunto,
hay que ir despacio.
Te digo otra cosa más, Mario, te digo otra cosa más.
Sí.
Viene el Giro, sí. Y Egan Bernal de pronto, vamos a decir, no gana el Giro. Quinto, octavo, no sé. Pero dicen, ganó la etapa reina de montaña y hace segundo en la crono. No sé, estoy diciendo un resultado ahí. Sí. Entonces, hey, Egan, hermano, vamos para el Tour. Entonces ya, de pronto ni Thomas ni Carapaz.
Claro.
O sea, es que eso no se sabe, no se puede saber. No se puede
lo
saber.
Mismo que dice que Adam Yates va a ser el líder en la vuelta. Que es, la situación de Adam Yates yo la veo como la de Carapaz yendo a Ineos, ¿no? Que todos decíamos iba a ser el líder del Giro y una circunstancia a la otra cambió totalmente todo.
Claro. Sí.
Yo creo que puede ser igual completamente lo de,
mire,
lo de Richard.
Antes del Tour 2020, ni Thomas ni Froome andaban.
Sí.
¿Qué determinación tomaron? Metemos a Richard, estos dos señores los preparamos para la vuelta.
Y
Egan estaba golpeado.
La determinación fue, le quitamos la posibilidad a Richard de ganar el Giro de vuelta, porque yo no dudo que lo hubiese ganado de vuelta, viendo cómo salió el Giro. Lo hubiese ganado no quiero decir caminando para no desmerecer a sus rivales, pero creo que Mario, hubiese ganado tranquilo.
Se desbarataron los planes porque seguramente Richard hubiese sido el mejor, digamos, gregario de Egan, donde Egan no hubiese tenido los problemas. Sí. Y por ahí hubiesen hecho un 1-3 o 1-5. Se desbarataron los planes con Egan y dejaron la libertad. Y se dañó todo para o sea, digamos, se desbarató todo. Se dañó el plan de Richard para el Giro, todo se dañó.
Yo les pregunto, ¿quién fue el mejor ciclista de 2020? Coincidimos creo que todos que fue Roglic, ¿verdad? Y la gente que está acá en el chat seguramente coincide con nosotros que fue Primoz Roglic. ¿Quién casi le gana la Vuelta a España a Roglic?
Carapaz.
Richard Carapaz. Si no era por el Movistar, tal vez se lo ganaba o bueno, estará la discusión eterna, ¿no? Pero lo tuvo en jaque. ¿Quién es el máximo favorito para el Tour de este año de vuelta? Ustedes me Roglic. Dirán Pogacar, yo para Pogacar. Mí es Roglic.
Está de Pogacar.
Estoy de acuerdo
Pogacar.
Con ustedes.
Yo estoy con Pogacar.
Para mí, bueno, ustedes dos de abajo son con Pogacar.
Y hay
para
dos
mí,
cronos largas y en la crono clave del Tour le sacó
bueno,
bastante ventaja.
Esas fueron, vea Emma, ahí me acaba de dar la razón usted, esas fueron otras circunstancias.
Otras circunstancias.
Ese fue un día terrible el que sufrió Primoz Roglic.
Exacto.
Yo no creo
no
que
le va a volver repetido. A pasar.
No, no creo le que le vaya a volver a pasar.
Yo también, coincido.
No lo sabemos.
Coincido.
No, bueno. Por eso le digo. Entonces usted no puede asegurarme de que como hay una crono larga, ese día...
No, pero usted me pregunta a mí cuál es mi favorito y yo le digo, Pogacar, y doy mi razón.
Bueno, esa es una razón, pero no es evidentemente la única que puede determinar.
Claro, yo te digo una cosa. Voy aquí desde mi humilde conocimiento, experiencia... Yo tenía en mis planes el Tour del 2004. Es decir, en mis planes estaba. Y yo con la gente y los amigos, no, el Tour, después del Tour. Porque es que como el Tour, la etapa del Tour, me gusta la crono del Tour. 15 días antes del Tour, Johan Brunel, que es un gran seguidor nuestro, me dijo, Víctor, lo siento, no vas al Tour. ¿No? ¿Y qué se puede hacer? No fui al Tour. Y yo me sentía un hombre seguro en el Tour porque crono por equipos, llana, en fin, el año pasado fui líder, ganamos la crono, ¿cómo me voy a quedar por fuera del Tour? Me quedé por fuera del Tour. Entonces son cosas que uno las puede hablar aquí, cuando llegan, claro. Los planes se cambian.
Sí. A mí lo único que me duele, digo, ¿qué más tiene que hacer Richard para ganarse que una vez le digan, che, vas a ser líder? Nunca fue líder en ninguna carrera que corrió antes de arrancar Richard Carapaz.
Mario, bueno. Se la pongo más fácil. ¿Quién le puede discutir el liderazgo a Roglic en el Jumbo?
Nadie.
Nadie.
No, por eso. Entonces, esa estructura está hecha para él. Ineos es otra estructura y Emma ya lo adelantó.
Y tienen una segunda espada.
Van a cambiar sus módulos, van a cambiar sus tácticas seguramente porque van a llevar en cada carrera una, dos y hasta tres ases. En el Tour.
Acá yo cuento cuatro, profe. Thomas, en el Tour cuento cuatro.
Itao, cuatro, correcto. En el Giro, Egan, Daniel Felipe, que ojo, va muy bien y puede ser un corredor que puede llegar en muy buena forma al Giro de Italia.
Coincido.
Esta gana, después de lo que hizo Gana el año pasado, por favor, hay que mirarlo con respeto.
Sí.
Entonces, coincido. ¿Quién va a reforzar a Yates y a Pidcock en la Vuelta a España? ¿O Egan, o Daniel?
Sí, va a salir de la... De,
o cualquiera, de esa, profe, cualquiera, esa mezcla, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Bueno, nada, bueno, veo mucha gente acá. ¿Tenemos ya gente para sumar, Emma, a nuestro programa?
Sí, tenemos a Jean, que no tiene prendida la cámara, pero a ver si nos escucha.
No, es obligatorio.
Tiene que prender la cámara.
Sin cámara no.
Ahí está, con la cámara en horizontal, por favor.
A ver, ¿quién tenemos?
A ver, si lo agregamos. Invitado. Ahí está.
Jean Cusme.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, Jean, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Poné la cámara
así. Todo bien. Saludos de acá de Ecuador.
Poné en horizontal el teléfono.
Hola, ¿cómo están? ¿Ahí?
No.
Ahí está.
Ah, no, bueno, no importa, déjala vertical porque ahí te vemos de costado. Bueno. Bueno, Jean, ¿de dónde nos estás comunicándote?
Desde Guayaquil, Ecuador.
Bueno, ya que te tengo. Guayaquil, Ecuador. Baja el volumen de lo que estés escuchando.
Del retorno, claro.
Siempre quise decir esto. Escuchar tanto a la radio, siempre lo quise.
Ahí estamos bien.
Ahí está perfecto. ¿Qué opinas de esta decisión de que Richard vaya al Tour de France?
A ver, yo creo que el equipo Ineos siempre ha buscado tener un británico como líder de sus filas. Lo tuvo con... por eso lo quieren colocar a Geraint Thomas y creo que por eso lo llevan como co-líder también a Gegenhardt. Pero yo creo que es una leve cortina a ver cómo le resulta el juego de Geraint Thomas, y creo que Carapaz es un líder medio escondido. Al primer mal resultado, Carapaz cogerá el liderato.
Es buena. Es buena precisión.
Me gusta, Jan. Me gusta ese análisis. Estoy contigo.
No estoy de acuerdo.
Lo mismo pasó con Froome.
Sí, pero es totalmente válido. Coincido. Jan, ¿qué opinas de la decisión de la UCI de prohibir particularmente
en
la
eso
posición de juego?
Estoy de acuerdo con el profe y con Emma. No podemos esperar a que suceda algo trágico para tomar correctivos. Yo creo que a las personas que nos gusta el ciclismo tenemos que evitar que suceda algo. Imaginémonos que en esa posición huevo se pierde la estabilidad en la llanta delantera. Es lo que por ahí medio estuve estudiando. Suponiendo que un accidente trágico le pase a Carapaz, tú, Mario, que eres fan número uno de Carapaz, llega a tener un accidente que tal vez le vuelva a imposibilitar volver a correr. No vamos a esperar a que suceda eso para tomar correctivo.
Es más previsión que corrección.
Pero ¿no crees también que habría que limitar el límite de velocidad entonces en el ciclismo?
Pero en este caso, en las bajadas, la limitaríamos un poco con esa posición huevo porque se acelera
Bueno, querido Jan, gracias.
Profe, lo anoto en el pizarrón.
Sí,
anotes.
Anotamos 1-0. Mucho. Gracias, Jan, querido. Saludo grande.
Saludos.
Para allá. Esperamos estar a fin.
Chito ahí con maicito en Guayaco hoy, por nosotros.
Sí, claro. Hay un encebollado.
Hay un frío, hay un frío de todo el día de lluvia.
Estoy seguro que si Jan hubiese estado de acuerdo con Mario, se queda hablando con nosotros media hora más.
Charlen tranquilo, yo me voy a tomar algo y charlan tranquilo. Jan, Guayaquil me dijiste, ¿verdad?
Así es.
Bueno, si todo va bien, Emma, es en diciembre que vamos a estar con la gira del Leñero. Creo que en diciembre vamos a estar por allá en Guayaquil, si todo va bien. Así que se viene la gira del Leñero para ir visitando.
Los recibiremos con los brazos abiertos, muchachos.
Gracias, chau, campeón. Ya. Gracias, capo. Paso. Ahí estaba Jan, 1-0.
No te gustó ya, ¿no, Mario? No te gustó ya.
Sí, yo estoy.
Sí, no, yo sé que no te gustó. Jan, chao, Jan.
Aparte, cuando leyó los comentarios, ¿viste?
¿Sabes por qué? No, pero pará, ¿sabes por qué? Porque quiero que entre más gente, ¿entendés? Y vamos, dos preguntitas y una pregunta que nos hagan y avanzamos, que está bueno que se junten. A ver, ¿quién más tenemos, Emma?
Se ve que tuvieron dificultades para entrar.
Por favor, Emma, que no. Que no vaya a estar de acuerdo con nosotros, por favor.
Espera que a ver si acá la producción les manda. Bueno, los que tengan ahí, nos escriben. ¿Cómo hacen, Emanuel, para poder...?
Nos escriben, nos contestan en la historia que subimos a Somos el Leñero en Instagram.
Somos el Leñero.
Somos el Leñero, claro. Porque el hermoso Instagram no permite la ñ.
La ñ, claro.
Así que nos limitamos a Somos el Leñero. De ahí nos contestan la historia.
La propuesta.
Claro, y les mandamos el link para que puedan ingresar con nosotros acá, perfecto, vernos más de cerca, sentirnos.
Alguna señorita también, ¿no? Que se enganche. Sí. A ver, acá estaba viendo el ¿cómo se dice esto? La encuesta que hicimos, un 67% está... Y
mientras seguimos esperando, Mario... Miren qué lindo le queda el color celeste, que ya estábamos acostumbrados a verlos.
Qué bueno.
A Miguel, ¿no? Que ya posó con la camiseta, ya se pudo entrenar después del COVID.
Grande Superman.
Tuvo ahí su primer,
27
entre comillas,
años
día.
Ayer. ¿Cuánto? 31 Nairo. Ayer.
¿27 Superman ya?
27 Superman, 31 Nairo.
Wow. Igual que increíble, ¿no? Porque uno dice Nairo y hace 9 años que lo vemos brillar a nivel principal, y Superman también, lo vemos hace 6, 7 años y decimos tiene 27 nada más. Como que pensamos y decimos, viendo Valverde, no sé, decimos 10 años más por lo menos.
Emma, segundo de un tour a los 23 años.
No, una locura.
No, lo de Nairo pero, es una locura. Bueno, ¿quién más tenemos? Emanuel Sábato.
Todavía nadie, Mario.
Todavía nadie. Bueno, no quiere participar.
No sé qué, no quieren participar, no quieren entrar.
Ah, vale, sí, está bien.
Acá estoy viendo en la bueno, red que hay otro un montón tema que de gente.
Dejamos planteado, Mario, en titulares, sin duda tiene que ver con el resto de carreras, es decir, con lo que viene. En Francia están haciendo unos ensayos que seguramente va a capitalizar la gente de ASO, que va a capitalizar la gente de ASO también para la Vuelta a España, que es coorganizada por ellos. Los italianos también tienen gente allí mirando, viendo detalles de todo este tema de bioseguridad. Hasta ahora ha funcionado. La burbuja que operó sensiblemente en el peor pico de pandemia que fue el año pasado,
sí,
pues hasta ahora va bien. Dentro de las recomendaciones, Mario, que también hace la UCI, es necesario que haya un comportamiento ejemplar, no solamente de ciclistas, sino también de periodistas y demás. Las entrevistas, Mario, van a seguir siendo así, virtuales. La persona allá, una persona de la organización, le va a trasladar las preguntas que le hace Mario Sábato, Víctor Hugo Peña, Manuel Sábato y Pedro Pérez. Eso va a seguir, no se va a cambiar.
Al igual que se está haciendo en el fútbol, ¿no?
Exacto. Y en los hoteles, Mario, habrá muchísima mayor seguridad. Pero muchísima mayor es decir que, como esto, no se va a compartir el hotel de los ciclistas con autoridades de policía, patrocinadores que van dentro de la caravana publicitaria, turistas que van de día en día y que a lo mejor muchas veces se encontraban con los ciclistas. Todo esto queda absolutamente descartado, se va a seguir bajo ese régimen y esperamos que lo que viene, que es Provence, París-Niza, París, a ver, ¿cuál es
el Dubái, profe?
El Dubái Tour.
Terreno Adriático.
Que vamos Adriático, a estar ahí. También. La Onlop ya arranca la Strade Bianche, París-Niza, Tirreno Adriático. Ahora digo, ¿no? Qué loco. Tirreno Adriático y París-Niza coinciden siempre la fecha.
Siempre.
Este año sí, tan especial, ¿por qué no la hacen separada, no? Para así podemos ver y no tenemos que andar saltando de carrera a carrera. Qué loco, ¿no? Bueno, este era el año para hacerlas separadas y no, parece que quieren competir
el tema que
por vida.
Quizás se aprieta el resto del calendario, ¿no? Con la Milán San Remo, que es justo una semana después del Tirreno.
Este año. No, ¿cuál? Sí, bueno, tenemos a alguien más, si no nos vamos, ¿eh? No.
Sí, señor. Está Pablo.
Espera, porque tenemos nada más que 165 likes. Más de 600 personas conectadas entre Twitch y YouTube, y solamente nos ayudan mucho los likes, esos likes, porque después posiciona más arriba el leñero. Y al que falta suscribirse, Víctor Hugo Peña promete que cada lugar que lo invite a una inauguración, no solo les va a hacer el chivo en el leñero, sino que también va a pedir algún regalito para hacer entre los suscriptores de YouTube y de Twitch, ¿o no, Víctor? No te escucho.
¿Quieren que les dé un regalo?
Sí, por favor.
Espera un momento.
A ver, llama
a... Le doy. Sí. Le va a dar un regalo. Gracias, aquí al ladito mío. A ver si ustedes conocen este regalo. Perdón, despeinado.
Estimado Winner Anacona, ¡qué lujo!
¿Qué tal? Buenas noches. Tardes, noches.
Bueno, ¿cómo estás, campeón? Qué gusto verte. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Ahí perdonen lo despeinado, pero venía en moto.
Ah, pero está sólido, está sólido.
Después del accidente, ¿qué ha hecho Winner?
Bueno, realmente he estado en el tema de la rehabilitación. Traje con una gorra porque es que así no me puedo ver tampoco tan despeinado.
No, pero está sólido, Winner.
Claro.
Sí.
Para que se dé cuenta lo que he subido de peso. El hombre viene en chaqueta porque está haciendo mucho frío en Tunja. Yo estoy de camisa porque tengo una capita de grasa gruesa que me cubre.
Claro.
Bueno, no encontré la gorra, pero bueno, finalmente estoy en el tema de la rehabilitación. pues la verdad que la caída, pues bueno, ya pueden ver un poco la cicatriz, tuve una cirugía de reconstrucción facial, tengo un dedo todavía fisurado, la costilla está rota, pero bueno, ya consolidado, completo mañana 6 semanas del accidente, en teoría con las 8 semanas, o sea, 2 semanas más para que esté más consolidada la fractura, y pues bueno, aquí estamos, empezamos a entrenar ya poco a poco, viajamos el domingo, un tema de un protocolo con el equipo de unas fotos, más un tema de marketing. Ya he hablado con los del equipo porque en principio yo regreso a Colombia en una semana para pues adelantar la preparación acá, antes de tomar competiciones, que será más o menos a principios de abril, en mi caso que está un poco tardía la preparación, pero bueno, la idea es aprovechar ese mes y medio lo que más se pueda para llegar a un estado de forma óptimo, aún sabiendo que lo que ya me pondrá seguramente a punto será la misma competencia, ¿no?
Winner, y todo esto que estás hablando de la recuperación total, siempre pensando en el Tour, ¿verdad? Como objetivo primordial.
Bueno, sí, el objetivo también es el Tour, pero este año estaba la posibilidad, está la puerta de que pronto la RHS nos invite al Giro de Italia, entonces puede ser que antes del Tour sea la posibilidad de hacer el Giro, y bueno, yo creo que el Giro es una carrera muy importante y puede que sea yo finalmente, solamente sea Giro en mi caso, ¿no? Y si no, pues será el Tour. Yo creo que lo importante es al compromiso al que se llegue es estar en una óptima condición, sea la una o la otra, y pues bueno, en este momento lo que me interesa es poder entrenar lo mejor posible, lo antes posible, todo depende un poco de la recuperación, ¿no? O sea, estoy bien, voy cada vez a mejor. Y ya en ese momento también ya tengo utilización para hacer más horas, más kilómetros. Al inicio era un poco fastidioso el tema de la mano, sobre todo, y la costilla. Todavía me molesta un poco, pues la costilla es algo que bueno, es muy un poco tedioso la recuperación, porque tiene que, pues, finalmente sanar sola. No puedes hacer absolutamente nada. Y ya, pero yo creo que, ya en 2 semanas más o menos donde ya consolidará más la fractura. Y bueno, hay que ser optimista solamente a que las cosas vayan bien.
Le pregunto por su gran amigo y colega Nairo, ¿cómo salió después de la operación? ¿Cómo lo ve usted que comparte con él prácticamente 8 o 10 horas del día?
Bueno, la verdad es que con Nairo ya hace tiempito que no lo veo, casualmente nos cruzamos ayer, justo ayer estábamos en Chía los dos en el tema de la terapia, pero él está muy bien, la verdad que él ya de hecho está haciendo bastantes horas sobre la bici, tampoco lleva muchas semanas en el sentido de hacer horas y horas, llevará yo creo que 3 semanas más o menos haciendo entrenamientos ya de calidad, pero después de la cirugía bastante mejor, se le ve bastante bien, pues yo le veo bastante bien, creo que en el caso de él también antes de que retomar la competición tendrá un periodo todavía de entrenamiento, si no me equivoco pues puede que lance aquí algo que no es del todo cierto, pero creo que comenzaría muy seguramente en Vuelta a Cataluña, hablando Nairo, ¿no? En mi caso también era posible comenzar ahí, pero finalmente una vuelta como a Cataluña, con el parón que he tenido ahora, es un poco bastante complicado, y yo creo que retomaría más probablemente en la carrera de un día en el Gran Premio Miguel Indurain, ahí en España, y posteriormente, bueno, justo hablábamos del calendario hoy, pero es algo que es como que se habla sobre papel, ¿ok? Esta semana que estamos ahí con los directores ya tendremos un poco más ciencia cierta del calendario, bueno, sobre todo el calendario donde comenzaremos nosotros.
¿Usted nos puede ayudar en algo, Winner? Es el tema de la posición huevo.
Eso le iba a preguntar.
Adelante, Emma.
Que lo haga Mario.
Lo de la posición de Cristo. Hoy en día se
le acaba de prohibir la UCI.
¿Ah, sí?
Mira, ¿ves? No sabía.
Dentro de otras normativas, ¿no?, de seguridad para el ciclista, como incluir un gerente de seguridad que va a revisar
las finales,
prohibió
la pregunta puntual.
Sentado en el caño transversal de la bicicleta.
La posición de pedaleando, claro,
inclinado hacia adelante.
La barra horizontal. La acaba de prohibir la UCI a partir del 1 de abril, ya no se puede. La primera vez una advertencia, la segunda vez expulsión.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, o sea, ya, eso fue ahorita, ¿no?
Fue ayer.
¿Qué opinas, Winner, de eso? ¿Qué opinas de esa determinación de la UCI?
Bueno, pues yo personalmente esa posición nunca la he usado. O sea, en el caso mío yo creo que no me vería afectado. Es real que muchos ciclistas venían utilizando esa posición, pero pues no sé, la verdad que pues no sé, lo veo también un poco innecesario. Obviamente sé que ellos lo hacen por velar por la seguridad del ciclista, ¿no? Pero yo creo que en mi caso, que no la opto, seguramente no la opto por lo mismo, porque no me da la seguridad. Los que la optan y la hacen, digamos, bastante bien, pues yo creo que es porque se sienten seguros y saben lo que están haciendo. Entonces, pues no sé.
¿Estás de acuerdo o no, Winner? La verdad, porque te cuento acá, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con esa decisión. El profe y Emanuel sí, Víctor está siempre en el gris, en el medio, entonces, Confucio.
Al que le guste la UCI, al que no sé.
La UCI no lo va a permitir, no se va a echar para atrás.
Sí, no, está claro. Pues a mí personalmente creo que, o sea, no, lo que digo, pues me parece como algo pues un poco exagerado, es decir, eso son los finalmente digo que es como si te dicen, si tienes un estilo de montar y te dicen, no puedes montar así porque está mal, entonces... No estoy de acuerdo, la verdad. No,
dicen que la próxima reglamentación de la UCI va a ser que no se puedan parar más en los pedales. No, porque por ahí es peligroso. No,
por eso digo, no. Creo que sí es algo un poco ridículo, porque es eso, como quitar, o sea, eso es por eso digo, el estilo. Por eso digo, hay quien la optan y quienes no la optan. Entonces, a eso que dice Mario es verdad. La próxima vez será que no se puede parar en pedales, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que es algo un poco ridículo, algo extremo. Está claro que es una posición algo peligrosa, pero creo que tampoco ha habido el primer accidente pues en ese tipo, en esa posición, ¿no?
Ninguno.
Yo, por lo menos, siempre que escucho las narraciones de carreras, siempre son reiterativos ustedes de que esa es una posición que es mejor no optar, la que eso es para profesional. Eso me parece bien, ¿ok? Como esas recomendaciones que hacen, pero el tema de que la UCI lo prohíba, pues sí, ya... No estoy de acuerdo, un poco exagerado, yo creo.
Bueno, Winner, la verdad que un placer tenerte. Sí, no, pero es lógico. Que era muy es lógico, ¿no? No, silencio, Manuel, dejá. Punto. 1-1, vale por 3 el de Winner, así que voy ganando cómodo. Bueno, Winner, querido, gracias por estos minutos con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos, por supuesto. Y bueno, a darle para adelante y te veremos en el Giro, entonces. Qué noticia que nos acaba de dar.
Es que es probable, ¿eh? O sea, que
ojalá, claro.
Depende de la invitación. No, de
bueno, pero le metemos presión.
Una bomba.
Vamos a meter presión desde aquí. Vamos a meter presión.
Estimado de la RCS, vamos, viejo. Queremos ver a Winner, a Nairo y a Larquea en el Giro. Dale, háganle un huequito ahí. Bueno, claro, Winner, querido, muchísimas gracias, campeón.
A ustedes, que estén muy bien por la invitación. Que estén bien. Hasta luego.
Es que son 23 equipos, Mario.
Qué lujo.
Por eso. Se puede dar la invitación para justamente claro. En ese aparte, que ya son 23 equipos. Entonces, claro. Por ahí
ojalá, ojalá. Bueno, tenemos a alguien más para despedirnos, sí, uno solo entra, ¿eh? Entra uno solo, dale.
Con Miguel Pablo, López.
Y la próxima metemos más gente.
Ahí está Pablo.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo van? Un saludo, bien, Pablo. Mario, profe y Víctor.
¿Desde dónde?
Desde Sogamoso, en Boyacá.
Sogamoso, qué lindo. Estuvimos ahí caminando.
Bueno, Pablo, se puede pasar aquí por Tunja, alcanza a llegar, hermano, aquí a la a bicicleta, claro. Y café de Robinson Chalapur.
Me quedó bien el chico, ¿no?
Ahí con ¿qué dirección, Serica, Víctor?
También.
¿Eh? ¿Cómo?
Víctor, que están en la inauguración de la bicicleta café con Serica Gulumá, la ciclista también.
Claro, aquí, claro. Aquí también está Serica Gulumá, también está aquí, claro.
Coméntele que estoy ahí, los bovinos el Callao, ¿se acuerda que les dimos un yogur en la etapa de Sogamoso?
Sí, señor, oveja. Me acuerdo. Claro que sí.
Nosotros.
Pablo, ¿qué opinás de la determinación de la UCI de prohibir la posición huevo?
Pues no sé, Mario, yo pienso que pues si los ciclistas la han utilizado y pues... Todo es un riesgo sobre la carretera, ¿no? El simple hecho de subirse a la bicicleta y andar, así sean los entrenamientos, pues no sé.
Me voy anotando el punto. ¿Estás de acuerdo o estás en contra de esta determinación?
Estoy en contra.
Listo, en contra. 5-0, 6-1. Primer set, no sé, pónganle ustedes el nombre que quieran, compañero. Esto fue paliza, paliza. Bueno, Pablo, ¿qué? ¿Tenés alguna pregunta para acá, para debatir en el Leñero? Porque nos queda poco tiempo, se nos fue con esta sorpresa de Winner. Acá estamos.
No, preguntas no. Les quería comentar que hoy tuve la oportunidad de hablar con Miguel Ángel López.
¿Qué dice Superman?
Pues Superman, emocionado. Lo noté, la verdad que pues yo que he hablado poco con él, él es muy reservado, pero habló y habló, se le notaba la emoción de volver a rodar. Me dijo, no, es que después de 5 meses y después del COVID, estoy muy feliz, de verdad.
Oigan, bueno, Pablo, quiero decir algo. Perdón, Mario, escúchame que para que lo escuche Pablo. Tengo la información de la situación de Rafael Acevedo.
Ah,
es
¿cómo está,
bastante
Rafa?
Delicada. Está bastante delicada. Ha estado en cuidados intensivos. Las familias cercanas a él, por supuesto, su familia, tíos y demás, han pedido pues oraciones porque no se nota la recuperación tan rápida, pero todos confiamos en que sea así, que salga rápido, no solamente los cuidados intensivos, sino que vuelva a la actividad. De manera que esta es una información confirmada, Mario, por parte de gentes allegadas. Estamos preocupados por la situación de Rafico.
Fuerza para Rafita, suegro aparte de Superman López, ¿no? Justo que hablábamos de él, un gran amigo aparte, Rafa.
Mario, estuvo acompañándolo al aeropuerto, hubo una reunión antes de partir para España. Ese día, después de la reunión y demás, Rafico y su esposa llevan a Miguel Ángel y algún acompañante más al aeropuerto. Los dejan allí. Cuando Miguel Ángel llega a Madrid, llega con medio constipado y con dificultades. Le dijeron, no se venga entonces a la concentración, quédese en este hotel. Se va al hotel, al día siguiente llega el médico, le hacen la revisión y sale positivo 48 horas después. Rafael viaja de Bogotá a Sogamoso.
Llaman al profe.
Ahí está.
El examen urgente, le hacen el examen por la tarde y a los 2 días sale positivo, y de allí comenzó el desmejoramiento de salud de Rafael Acevedo, que repetimos, hoy es nuevo miembro de la Federación Colombiana de Ciclismo, fue un gran campeón del ciclismo y fue además presidente de la Liga de Boyacá, que va a entregar en una próxima asamblea.
Un abrazo gigante y pronta recuperación. Gracias, Pablo, te mandamos un abrazo grande. ¿Quién es tu ciclista favorito?
El chavito
de América, mirá vos. Bueno, chavito. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, campeón.
Chao, Pablo. Saludos, chao. Gracias.
Hasta luego.
Bueno. Nos vamos yendo, compañeros. Ustedes cuando pasan por debajo, y a todos los que nos están siguiendo, gracias por los likes, tenemos poco, 250, pensé que íbamos a tener por lo menos 300 likes. Muchísimas gracias a los que se han suscrito también.
Ahí van llegando.
Sí, a ver si llegamos a los 300 likes. Dale, Octavio, dale, Darwin, dale, José Luis Rodríguez, dale, Daniel Felipe Guzmán, denle like si les gustó nuestro programa. ¿Saben que cuando pasan en un vehículo o caminando por debajo de un... ¿De qué te ríes, Manuel? Que me pasó el otro día.
Lo vas a decir.
De un puente que por arriba pasa el tren, me siguen, ¿no?
Sí.
Vamos, pasamos por un túnel, barra, lo que sea, y arriba el hay un puente... Sí, lo voy a contar. Es terrible lo que me pasó. Si pasa justo el ferrocarril cuando uno pasa por debajo, hay que pedir un deseo. Y se cumple. Salvo, y salvo esto porque me lo dijeron y me cambió la vida. O sea, uno viene en el auto, viene el tren, pasa por abajo, justo pasa el tren por arriba, pide un deseo y se cumple. Salvo que en ese mismo momento que uno pide el deseo, poneme a mí solo, hermano.
Culpa de
salvo que en ese momento que pasan por debajo y piden el deseo, piensen en un camello. Si piensan en un camello, no se cumple. Así que tengan cuidado con eso.
Te tiraste el deseo.
No, pero traten de pasar... por debajo con un vehículo caminando y no pensar en un camello en ese momento cuando pidan el deseo. Así se les cumple. Los dejo a todos. Chau, profe. Chau, Víctor. Chau, Emma. Chau a todos. Nos vemos el lunes. Atentos. 6 de la tarde de Argentina, 4 de la tarde de Colombia. Después le pasamos a todos bien los horarios del el próximo lunes.
Que se suscriban, que es muy importante.
El horario fijo. Suscríbanse, denle like y nos vemos. Chau.
Dale.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso. Colnago, tradición y elegancia en una bicicleta.